escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar, en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy buenas tardes para todos, buenos días, bienvenidos nuevamente a la TISA, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que todas las semanas ponemos al aire para la comunidad en general, pero bueno, particularmente claro, para la comunidad docente, en una jornada realmente preciosa y un programa, Oscar, cargadito tenemos hoy. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Daniel, buen día a la audiencia. Tenemos un programa cargadito, como decías vos, esperábamos novedades. Ayer se realizó la asamblea provincial de delegados departamentales y trajo los mandatos de las escuelas, de los docentes que participaron de las asambleas los días previos y se rechazó la propuesta del gobierno por considerar insuficiente, esta sería el título, digamos así, y se pasó a un cuarto intermedio para ver si el gobierno aporta algo, modifica algo, si se logra en la mesa negociadora que el gobierno destrabe alguna cuestión que todavía está pendiente y podamos la semana que viene llevar adelante algunas asambleas para volver a consultar. Lo vamos a hablar con quien presidió la asamblea ayer, el compañero Daniel Ballini, secretario general de la delegación Unión, así que él nos va a contar mejor qué fue lo que pasó.
¿Y cómo es la etapa que se abre? Porque a partir del rechazo se abre una nueva etapa.
Se abre una nueva etapa o se continúa. Al pasar un cuarto intermedio no se dio por cerrada la negociación, ni mucho menos, obviamente eso sería suicida, pero lo que se determinó en la asamblea es que se esperará un tiempito más. Recordemos que el resto, si no todos, gran parte de los gremios estatales de Córdoba ya cerraron con el gobierno provincial.
Bueno, vamos a estar con ese tema, por supuesto, y vamos a estar también con una jornada de formación en el departamento Punilla.
Sí, ya hace unos días se hizo un primer encuentro presencial, se van a realizar otros encuentros más. Esta formación tiene una continuación, si se quisiera, con una formación que se hizo a modo virtual, pandemia mediante, con la delegación Tulumba. Y está organizado, motorizada desde la Secretaría de Formación Político-Sindical conjuntamente con nuestro ISIEC. Y el 5 de agosto se hizo un encuentro en Punilla, en Cosquín. Se denomina la UPC frente a las políticas educativas desde la vuelta a la democracia, resistencias, luchas y conquistas. Vamos a hablar con María Rosa Jara, que es la secretaria de Asuntos Jubilatorios de la delegación Punilla, y nos va a contar cómo estuvo ese primer encuentro.
Y también vamos a estar hablando con una de las principales voces en materia de literatura en la provincia de Córdoba, María Teresa Andrueto, respecto de un proyecto de fortalecimiento pedagógico, uno de los tantos proyectos de fortalecimiento pedagógico, en este caso coordinado por el viejo y firme proyecto de la 108, ¿no?
Tal cual. El día martes tuve posibilidad de participar de ese encuentro. La verdad que fue hermoso, ya lo venían preparando. La Tere Andrueto es una conocida nuestra, viene articulando con nosotros en distintos ámbitos. Y como referente de la lectoescritura infanto-juvenil, sobre todo, fue convocada, pero este proyecto se trabajó con meses de anticipación. Los docentes que son las maestras del 108, las promotoras o las referentes, las maestras de apoyo, como se le llama, estuvieron un poco escudriñando y profundizando sobre su obra y tuvieron un hermoso encuentro allí. Y después, como Tere hoy tenía otras actividades, le grabamos una linda entrevista con la cual charlamos un poquito del encuentro y su trabajo también.
Bueno, vamos a estar con muchísimas otras informaciones, una propuesta de formación de CETERA, la delegación Juárez Celman, que ya está invitando al Congreso de la Carlota, que es otro clásico anual en materia de educación en la provincia, los cursos del ISIEC, un montón de información en esta TISA que arranca con muy buena música, como siempre.
Cuando la luna baja abajo con ella, yo me caigo en el sueño y la copla queda como un aroma que lleva el viento, o en el agua cantora que se va.
Si la luna me mira, me voy cegando, por los ojos me voy descorazonando.
mis penas hacen travíos. Que me gusta la muerte, camino al río.
Se va la segunda. No esperes junto al río que hay luna llena y anda suelto un ladrido rojo en la arena. Lucecita luna de fiero brillo, quieta en la media luna de los polvillos. No deles a mis penas más extravíos, que me busca la muerte camino al río.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Bueno, una chacarera lo que estábamos escuchando de la uruguaya Ana Prada. Ahí estaban las coplas de la luna llena por la uruguaya Ana Prada. Raro escucharlo a Ana haciendo sí, chacarera, pero bien hablamos. Se le acomodó, ¿eh?
Sí.
Sonidos en vivo. Bueno, 12 minutos en la República Argentina. Vamos a estar hablando en segundos nada más con Daniel Ballini. Ya está en línea Daniel Ballini, a quien le tocó en suerte, tuvo la responsabilidad ayer de presidir la Asamblea Provincial de UPC, donde se rechazó la propuesta salarial por ser insuficiente, la hecha por el gobierno, y la negociación pasa a un cuarto intermedio. Daniel es secretario general de la Delegación Unión. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo te va, Daniel? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Bueno, hubo...
Parece que nos saludamos nosotros mismos, ¿no? Daniel y Daniel,
sí. Hubo dos votaciones, ¿verdad? Contanos un poquito, describinos cómo fue una y cómo fue la otra y en qué marco se dio la asamblea. Y después hablamos de lo que se viene.
En primer lugar, tuvimos una asamblea donde duró 5 horas y luego de la lectura del mandato tuvimos un largo debate, muy largo debate, donde hubo más de 30 compañeros que han hablado, así que el debate fue muy prolongado. La asamblea se dio en un contexto donde la docencia de Córdoba rechaza una propuesta salarial, donde 14 departamentos traían el no y 12 departamentos traían el sí, o sea, por un 60% se rechaza la propuesta, pero de los departamentos que traían el no, solamente 9 venían con medidas de fuerza, por lo cual la asamblea y luego del extenso debate que se dio con mucha armonía, donde todos pudieron hablar y todos se pudieron escuchar, resuelve pasar a un cuarto intermedio, y este cuarto intermedio es votado por 90 de los 120 delegados departamentales que se encontraban presentes, dado que, digamos, las medidas que venían eran de solamente 9 departamentos, y nosotros tenemos que asegurar cierta contundencia en la accional para poder conseguir revertir la propuesta que tenemos, más cuando el resto de los sindicatos, los empleados del Estado han salido del conflicto, ¿no? Han aceptado la propuesta.
Daniel, es interesante en 5 horas de debate saber qué, más allá del sí o el no, qué concepto traían, sobre todo los que venían por el rechazo y también los que venían por la aceptación. Digamos, qué si eso, qué definiciones o qué conceptos habían podido levantar de las escuelas, o lo que es más preciso, qué piensan los docentes.
Bueno, justamente, el problema está en eso, en la diversidad de pensamientos respecto de cómo salir y de qué significaba la propuesta. En lo personal, yo en mi departamento he estado como en 10 asambleas de muchas escuelas, hemos estado discutiendo con los compañeros y en muchos casos, digamos, el no aceptación de la propuesta tenía más que ver con una carga de toda la cuestión de la carga laboral, valga la redundancia, que hay en las instituciones, más allá de la propuesta en sí o de la porcentualidad que se discutía. Mucho tiene que ver la cuestión de la discusión de enero, donde por ahí no se comprende que enero es testimonial, porque la inflación se lo va a terminar comiendo y en la cláusula de revisión va a terminar bajando, pero bueno, la discusión de enero era una de las discusiones, y bueno, y la pérdida que a lo mejor había habido años anteriores respecto de la inflación, y que no veían que se pudiera este año alcanzar esa cuestión. Más o menos por esos canales iba el debate, y sí, digamos, se cargó de muchas subjetividades respecto de los hechos que se están aconteciendo, con los cuales nos solidarizamos plenamente, como el caso de Karina, la maestra que falleció.
Karina Moyano.
Exactamente, que se le ejerció, donde, bueno, la Asamblea tuvo ahí un tiempo de expresión, y de hecho queda plasmado en el mandato de la Asamblea esta situación.
O sea, para hacerlo... Sí, para hacerlo simple, sí, en general los docentes están diciendo, estamos laburando mucho, es decir, la carga que tenemos sobre nuestras espaldas es muy fuerte.
Y el contexto en el que se está
el
laburando.
El contexto es difícil, y en ese contexto y con esa carga, la propuesta no nos alcanza. Sería algo así.
Totalmente, porque no solo se evalúa la propuesta, cuando uno baja una propuesta, la propuesta es como una puntita de un iceberg para discutir toda la otra problemática que hay. Bueno, ahí tenemos montones de dificultades, están las compañeras DAI, de las cuales si no hay una respuesta el día lunes, el día miércoles vamos a estar llevando adelante también una acción que también está expresado en este mandato. Está la quinta hora que se ha dispuesto en las escuelas, donde muchos compañeros se encuentran aún sin cobrar esa quinta hora porque hubo una decisión política de política educativa de aplicarlo, pero no hubo una política económica para acompañarla. Hay un montón de dificultades en las instituciones que hacen que cuando una propuesta baja, justamente lo que se baja no se discuta, sino que se obtura el debate de la propuesta para poder discutir todas las otras problemáticas que tenemos, y por eso necesitamos darnos una semana de tiempo, por eso el cuarto intermedio, para que en debate con los propios compañeros en las instituciones podamos acordar medidas que tengan la contundencia necesaria para conseguir el objetivo que queremos, ¿no?
Un dato que es importante respecto a este cuarto intermedio, porque muchos medios titulaban, bueno, arrancan con asambleas como parte de un plan de acción, medidas de fuerza. ¿Qué sentido y qué carácter tienen esas asambleas que se van a dar la semana que viene, y cuándo van a ser, y con qué características?
Bueno, las asambleas van a ser el día martes y miércoles de la semana que viene, donde va a haber una hora por turno, y el día jueves va a estar la asamblea de los departamentos, y el día viernes volveremos a Córdoba para así resolver, en el caso de no tener algo superador a lo que teníamos, las acciones que vamos a llevar adelante. Pero estas asambleas tienen un carácter organizativo, un carácter de acuerdo, un carácter de ponernos a discutir qué estamos dispuestos a hacer y hasta dónde podemos ir con el conjunto de los compañeros, porque así como hay compañeros que son muy combativos, hay otros compañeros que plantean no poder soportar los paros ni hacer los paros. Bueno, es todo un debate en las instituciones. Hay que estar adentro de una asamblea de escolar para entender cuál es la discusión que se da en ese ámbito y hacia dónde van los compañeros. Nosotros puntualmente hemos expresado en nuestra asamblea del departamento claramente la defensa de la cuestión previsional, que también trae una carga importante en este debate, porque digamos el gobierno de Córdoba resuelve en pandemia, cuando estábamos todos encerrados, someter a nuestros jubilados a la indigencia. Bueno, el día jueves, justamente cuando se estaba llevando adelante la asamblea en el departamento de Unión, fue el gobernador a quien le expresamos el rechazo y le pedimos que firme una planilla solidarizándose con nuestros jubilados. Bueno, hemos tenido algunos incidentes con la policía, lo cual es repudiable que en época democrática tengamos que vivir, y menos con un gobierno peronista, una situación como la que se vive cuando uno va a generar un reclamo, cuando uno va a peticionarle a esa autoridad, digamos, ¿no?
¿Qué fue? A ver si me puede dar más detalles de eso que pasó en Belville el jueves.
No, nosotros tuvimos una compañera la cual la retiraron de la movilización. Digo, la asamblea resuelve ir a expresar esto. Resolvimos no expresar la cuestión del acuerdo salarial, sí expresar la cuestión del reclamo previsional. Fuimos, personalmente le di la mano al gobernador, me presenté y le saqué la planilla de la iniciativa popular para pedirle que la firme y se suma al reclamo de nuestros jubilados, a lo cual el gobernador se negó a recibirla. Pero en ese trajín teníamos una compañera a la cual la retiraron de la marcha y la obligaron a irse de la localidad porque vive en otra localidad, la acompañaron 6 cuadras hasta que se subió al auto y la hicieron ir de la localidad, y a otro compañero al cual lo retiraron hacia atrás y lo palparon y le quitaron el chaleco, como si el chaleco fuera un arma letal, ¿no? Así que verdaderamente después nos acompañó la policía hasta la delegación, o sea, terrible la situación que se vive cada vez que uno trata de reclamar por un reclamo justo, más reclamos de los derechos que están puestos en artículos que han sido condensados en una constitución peronista, y que un gobierno peronista, en vez de defender y representar esa expresión, se reprima con la policía, la verdad que es complicado, ¿no?
Daniel, la pelota está del lado del gobierno, de la patronal. Habrá que esperar una nueva propuesta, sobre todo teniendo en cuenta el contexto, es decir, los otros gremios, personal superior, el CEP, han aceptado esta propuesta.
Bueno, es que justamente ahí tenemos el cuello de botella, digo, nosotros hemos quedado nuevamente prácticamente solos en este reclamo de una propuesta mejor, por lo cual necesitamos más que nunca este cuarto intermedio que pasamos para poder ordenar y organizar las escuelas, para que las medidas que llevemos adelante tengan la contundencia necesaria y para que el gobierno exprese lo que tenga que expresar en las mejoras de lo que los compañeros pusieron en sus mandatos, ¿no? Uh-huh. Pero es una tarea ardua y difícil que nos espera la semana que viene para poder llegar al viernes con algo concreto, ¿no?
Importante la participación de los docentes en esas asambleas, ¿no?, de martes y miércoles.
Sí, que ese es otro dato más, ¿no? Hemos estado en asambleas de escuela que han tenido 200 compañeros y los mandatos han sido construidos con 8 compañeros de todos esos 200 compañeros. Claro. Entonces, también hay una dificultad en la falta de participación de las asambleas, lo cual aspiramos a que en esta semana los docentes se comprometan, se pongan al frente de su demanda y participen de la asamblea dando el debate que hay que dar. Nosotros necesitamos discutir mucho adentro, pero salir muy unidos para afuera. Adentro puede haber 1000 voces, pero hacia afuera tiene que ser un solo puño para golpear, ¿no?
Claro, sí, porque si es que se encara un proceso de medidas de fuerza, tiene que ser bastante monolítica la cosa, si no es complicado.
Totalmente. Totalmente.
Daniel, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No, gracias a ustedes, que gracias, tengan Daniel. Buen día, hasta luego.
Ahí estaba Daniel Ballini, que es el secretario general de la delegación Unión, presidió la asamblea, bueno, martes y miércoles entonces, asambleas en las escuelas que tendrán tanta o quizás más importancia que las que han tenido, ¿no,
Oscar? Sí, como decía Daniel al cierre, ahí esperamos que más allá de todas las subjetividades que cruzan las discusiones, haya de alguna manera una definición, ¿no?, para poder encarar o bien un proceso de lucha o bien un conflicto que entrañe que la plata llegue a los bolsillos de las y los docentes y se pueda dejar abierta una discusión para no seguir perdiendo contra la inflación. Básicamente sería eso. La resolución de la asamblea está completa en nuestra página, la pueden ver, hay muchos puntos incluidos que, bueno, se construyó allí en la asamblea, como decía Daniel, después de 5 horas de debate.
Muy bien. Un poco más de buena música. A las 12:23 llega Toj, Voz de la Semilla.
Del sueño a enfrentar olvidos. Voz de la semilla desaparecida renace en la tierra que abre sus heridas. Raíces profundas nunca se han rendido, se elevan al cielo a cantar. Por siempre volveré, a tu lado he de andar. Abriré tus ojos si es que se han dormido. Profundas.
Ahí estaba Toch, o Toch, voz de la semilla, parte del nuevo material de estos muchachos.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, 12.26 en nuestro país, 12.26, y hay mucha información que tiene Oscar para compartir con todos nosotros. Atención, los que sueñan con la casa propia, porque sigue abierta la inscripción a la línea especial de acceso a la vivienda para el Procrear Especial UPC.
Exactamente, ya es segunda convocatoria de la primera, de un número importante que se inscribieron. Han quedado alrededor de casi 100 compañeros que completaron y que, bueno, pueden acceder. Obviamente que cumplen con las condiciones que requiere el programa para acceder al crédito, y la particularidad del convenio con los gremios es que no van a sorteo, sino que cumpliendo con las condiciones y haciendo los trámites pertinentes, van a acceder al sorteo. Desde el miércoles pasado, 17, se encuentra abierta la segunda convocatoria para inscribirse a la línea especial de acceso a la vivienda para afiliadas y afiliados que dispongan de terreno y aspiren a ser evaluados para créditos de construcción de Procrear. Entran a nuestra página, está la información ya cargada y están los links para completar formularios y para acceder a la información completa.
Muy bien. Una invitación interesante de la Secretaría de Educación a un taller literario Infancias en Pausa. ¿En qué marco se da? ¿De qué se trata?
Se da en el marco del programa de animación a la lectura y lecturas enredadas, que es un programita que se lanzó en pandemia también y que, bueno, trata de cultivar esto de la lectura, la lectoescritura y la literatura en las escuelas. Este taller charla de lectura a cargo de Juan Solá, un referente también, después vamos a estar hablando con la Tere Andrueto, pero Juan Solá también es un referente. De esta lectoescritura y de esta literatura. Se realizará el próximo jueves 25 a las 19 horas vía Zoom, así que quienes estén interesados en participar, docentes, sobre todo, las inscripciones están en nuestra página web. Entran a la página web, vean, está la convocatoria y se pueden inscribir y acceder a los datos para entrar a esta sala de Zoom que se va a desarrollar, reitero, el jueves 25 a las 19 horas. Invita a la Secretaría de Educación.
Muy bien. Ya que hablamos de formación, CETERA ha lanzado una propuesta de formación, un trayecto formativo. ¿De qué se trata?
Sí, uno de los tantos que suele lanzar. Recordemos que el próximo 7 de septiembre tenemos elecciones.
Las elecciones, CETERA, falta,
¿sí?,
poquito.
Ya vamos a ir profundizando en el próximo programa sobre esto, porque no falta tanto y tenemos representantes de Córdoba en general, de varias listas, y de nuestra lista Celeste Violeta también. Pero este trayecto formativo, que se llama Trabajo Docente, Condiciones Laborales y Contextos de Escolarización, las inscripciones son hasta el martes, por eso les anunciamos que entren en nuestra página también o en la página de CETERA directamente y vayan a la parte de formación. Este trayecto arranca el lunes 29, el otro lunes, pero las inscripciones son hasta este próximo martes. Trabajo docente, condiciones laborales y contexto de escolarización, hasta el martes 23 tienen tiempo de inscribirse.
Bien.
La Tiza, 34 años, acompañando la lucha de las y los docentes.
Y hablamos más de formación, porque en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Jubilatorios de Punilla, se va a llevar a cabo la jornada de formación, la UPC, frente a las políticas educativas de la vuelta a la democracia. Resistencias, luchas y conquistas. Esto está destinado a afiliados, pero fundamentalmente para delegadas, delegados. Es parte de esta formación constante que hace UPC en este área y sobre todo para los delegados, para quienes representan a las y los docentes en las escuelas.
Tal cual, como lo anunciábamos en el inicio, la Secretaría de Formación Político-Sindical junto al ISIEC ha pedido de algunas delegaciones, reiteramos, la primera un poco se hizo toda virtual, sí, todos los encuentros con la delegación Tulumba, y Punilla inició el proceso, pero presencial. Ya el pasado 5 de agosto tuvieron el primer encuentro.
Bueno, y vamos a estamos hablando ya la tenemos enganchada a María Rosa Jara, que es la Secretaria de Asuntos Jubilatorios de Punilla. ¿Cómo estás, María Rosa? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno.
Estimados locutores y a todos los compañeros y compañeras que acompañan este programa tan importante para los docentes, tanto activos como jubilados de nuestra provincia.
Bueno, contanos un poquito cómo estuvo esto de la UPC frente a las políticas educativas de la vuelta a la democracia, las resistencias, luchas y conquistas. ¿Cómo le fue con esto? Que, como comentaba Oscar, es el primer presencial, el del 5 de agosto en Cosquín.
Sí, Sí, fue el primer presencial y bueno, estamos esperando el segundo.
Que viene en septiembre.
Fue realmente muy interesante, muy importante, me pareció esto de recuperar la memoria, ¿no es cierto?, colectiva de las luchas que vimos los maestros, las maestras allá en la década del 80 y del 90, que fueron dos décadas muy particulares. Y esto tiene que ver con la formación sindical, para que llegue a las nuevas generaciones cuáles fueron las formas de organización que nos fuimos dando, cuáles fueron las resistencias y las luchas más importantes, sobre todo ante el impacto tan fuerte que fue, sobre todo allá en los 90, de las políticas neoliberales.
Uh-huh.
Fue muy interesante, ¿eh? Fue muy importante, me pareció, y bueno, estuvo en esta ocasión el secretario general, la secretaria adjunta, junto con Mariana Tosolini, Romina Clavero, Juli, Mariana, bueno, un equipo de gente muy, muy importante.
Imagino que no solamente se trata de un raconto histórico de lo que fueron los 80 y los 90, sino que a partir de esos hechos se desmenuzarán, sobre todo si está apuntado a delegadas y delegados, cómo fueron las estrategias y cómo fueron cambiando las estrategias, ¿no?
Así es. Yo recién escuchaba al compañero antes de este nuevo conflicto que estamos teniendo en la provincia de Córdoba, que reclamaba más compromiso, más participación,
sí.
Que la gente se sume a las asambleas. Y bueno, nosotros allá en los 80 también veníamos de una dictadura, de un tiempo sumamente duro, de una larga noche. Entonces la democracia se nos presentaba como una un tiempo de grandes esperanzas. Entonces teníamos grandes convicciones. Eso creo que es lo que nos marcó a esta generación. Las convicciones claras, las convicciones fuertes, el compromiso, la participación. Nosotros fuimos protagonistas, digamos, de aquellos grandes conflictos que se iniciaron, digamos, nuestra participación antes, digamos, incluso de la recuperación de la democracia dentro de nuestro sindicato. Pero yo decía, cuando lo escuchaba el compañero, claro, yo decía, está bien que el compañero lo reclame, pero tendría que ser algo que esté, naturalmente, ¿no?
Mm. Claro, porque eso, a lo mejor en los 80, lo que vos decías, el retorno de la democracia, por un lado, uh-huh. El compromiso con la democracia medio joven, todavía no del todo cimentada, condicionaba de alguna manera. Los 90 fueron más fuertes, hubo, ¿no? Como, recordemos la carpa blanca, con todo el compromiso que hubo ahí. Y bueno, hoy estamos viviendo otra época, lo hablábamos hace un ratito con Oscar, con otras estrategias, con otras realidades, con otras necesidades. Muy diferentes, ¿no?
Por eso es importante recuperar también aquella mística de aquellos años y transmitírselo a las nuevas generaciones de docentes. No puede quedar en el olvido, porque muchos de los, digamos, las conquistas que hoy gozan los docentes son el resultado de aquellas luchas.
Claro, claro,
que
claro.
Fueron difíciles, que fueron duras, durísimas. Quizás nosotros cuando trabajábamos el tema de los 80, bueno, estaba centrado en el tema del paro por tiempo indeterminado de 42 días, ¿no?
Sí.
A la marcha blanca.
Sí.
Y que bueno, que nos motivó durante el paro a una serie de estrategias porque había que sostener un paro por tiempo indeterminado.
Uh-huh.
Nosotros recorríamos asamblea, la conducción en ese momento de nuestro sindicato era de la agrupación Marrón, que incluía una gran diversidad de compañeros de distintos posicionamientos, donde había tensiones, pero en esos momentos estábamos juntos, estábamos todos unidos,
uh-huh.
Ellos recorriendo el departamento y nosotros los delegados escolares sosteniendo con asambleas todas las semanas en las escuelas, asambleas que eran masivas, mesas de esclarecimiento en el centro de la ciudad, el petitorio, unas donde la gente opinábamos, íbamos a las radios, difundíamos la situación, había grandes asambleas con los delegados, digamos, en realidad no, fue un momento en que nos reconocimos como trabajadores,
uh-huh.
Pero nunca realmente yo creo que nos hemos sentido tan unidos. Fue un grito, yo digo, aquel momento había como un grito en defensa de los maestros, de la escuela, de la educación pública, que involucró a toda la comunidad educativa. Los docentes no estábamos solos, nos acompañaban los padres, los alumnos, y la educación pública se instala como un derecho, que a todos nos involucra. Y la educación, además, nosotros lo consideramos como un sostén fundamental, era considerado por nosotros como un pilar de la democracia y única garantía de un futuro para el país.
Sí, sí.
Esos fueron los 80, una época así de grandes de grandes esperanzas.
Sí, hay cosas que por más que hayan cambiado los tiempos, hayan cambiado las realidades y sea necesario cambiar las estrategias, hay algo que no solamente que no ha cambiado, sino que cada vez es más necesario, y en eso creo que hay una coincidencia transversal, de que la educación es un derecho y los trabajadores de la educación son los que sí. llevan adelante la posibilidad así de ese es. Derecho, ¿no?
Es así, es así. Y bueno, después se trabajó en este encuentro la década del 90, que es una etapa de alta conflictividad,
claro.
de reformas de neoliberales, de grandes transformaciones que impactó sobre la docencia, sobre la escuela, y que yo ahora viendo, ¿no? Es decir, no fue lo mismo la del 80 a la década del 90. Mm. La del 90 fue como que nuevamente se instalaban las políticas del tiempo del proceso, de flexibilización, precarización laboral, vinieron todo lo que fueron las privatizaciones, las tercerizaciones, donde lo público fue considerado un gasto y el trabajo una mercancía.
Uh-huh.
Y bueno, ahí vinieron leyes terribles. Bueno, en 92 fue la ley de transferencia de servicios educativos, donde las escuelas medias y superiores pasamos a las provincias, y también vino la ley federal de educación. Y bueno, ahí ya la educación, para estas políticas neoliberales que venían de la mano del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y que caían sobre todo en Latinoamérica, no solamente sobre Argentina, bueno, para esta política la educación dejaba de ser un derecho garantizado y pasaba a ser un servicio de consumo.
Uh-huh.
Fueron épocas realmente de grandes, yo digo, el 90 fue una época de resistencia,
uh-huh.
y la carpa blanca frente al Congreso fue su mayor símbolo.
Sí.
Y
sí, sí.
nosotros acá en la provincia, si ustedes recuerdan, a nivel nacional la carpa blanca, y acá la retención de servicios, porque en el 95
sí.
los docentes estamos a cobrar nuestros salarios.
Así es, sí, sí. Bueno, es muy...
Digo,
es muy interesante, no solamente como repaso histórico, sino esto que planteamos al comienzo, Rosa, el tema de las estrategias que se fueron dando en función de esos contextos. Parece que los que aspiran a ser delegados, o los que lo son y son jóvenes y que no han tenido oportunidad de vivir, de vivenciar, sino, bueno, conocen quizás de haber leído, haber escuchado, es importante que lo reciban de primera mano, ¿no?
No, y está bueno que sepan, por ejemplo, que es un incentivo, que ellos cobran, los docentes de inactividad cobran, no los jubilados, como en mi caso, lamentablemente, porque es una suma en negro, siempre lo fue, es el resultado de aquella carpa blanca.
Claro, por ejemplo. Por ejemplo.
Uh-huh. Y yo a veces veo, cuando nosotros allá en el 88 reclamábamos en el paro grande, ¿qué pedíamos? Y pedíamos un nomenclador básico común, la unificación del sueldo, para todo el país, un estatuto federal del trabajador, la ley federal de educación y paritaria nacional. Bueno, algunas de estas cosas se han conseguido.
Sí, sí, claro. Sí, por supuesto.
Y no ha sido, digamos, un obsequio de los gobiernos. Se han conseguido con lucha.
Claro.
Con resistencia.
Bueno, el segundo se viene entonces para el mes de septiembre y va a tener la misma modalidad que tuvo el de agosto.
Exactamente. Ya no va a ser la década del 80 y del 90, sino que va a ser en el tiempo del kirchnerismo.
Bien.
Y posteriormente, para concluir, el tiempo de el último gobierno neoliberal, gobierno de Macri.
Bien.
Ver de qué manera impactaron las políticas en uno y otro pedido sobre las escuelas, los educadores y la educación.
O sea, el análisis de los últimos 20 años, ya el siglo XXI.
Que también es muy rico.
María, te agradecemos muchísimo la charla y bueno, la invitación está hecha entonces para esto que se llama la UPC frente a las políticas educativas desde la vuelta a la democracia, resistencias, luchas y conquistas.
Un proyecto.
Claro, con los compañeros que participen, ¿no? Que vayan los delegados.
Uh-huh.
Tal cual.
Y lo ponemos a disposición también porque está disponible a otras delegaciones que seguramente lo van a ir
lo pueden pedir.
Ya hay pedidos,
es cuestión de pedirlo.
Por eso lo ponemos a esto como primera experiencia presencial a Punilla, pero seguramente van a seguir otras delegaciones.
Muy
claro,
pero
acá lo bueno es que hay un marco nacional, provincial, nacional, bueno, internacional, que dan las especialistas, y después nosotros los que vivimos en cada departamento, cómo vivenciamos esas luchas, que en realidad fuimos un espejo de lo que pasaba en Córdoba, de lo que pasaba a nivel nacional.
Claro.
Pero bueno, es interesante recrear toda esta situación.
Gracias por la invitación, María Rosa. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
María Rosa Jara, secretaria de Asuntos Jubilatorios de la Delegación Punilla.
Déjame que te cuente el himenio.
Tema de Chabuca Granda.
Ay, déjame que te diga la gloria.
Feli Colina.
El ensueño que evoca la memoria.
La flor de la canela.
El viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente el himenio. Ahora que aún perfuma el recuerdo. Ahora que aún se mece en un sueño. El viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente el himenio, ay, deja que te diga moreno mis sentimientos. A ver si así despiertas del sueño que entretiene moreno mi pensamiento. Aspiras de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda. El río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Qué linda versión la que hacía Feli Colina, simplecita pero muy bien hecha. La flor de la canela, el tema de Chabuca Granda.
Entre docentes y estudiantes construimos una escuela segura. Segura. La vacunación es un bien colectivo.
Bueno, otro jalón que suele tener el año educativo en Córdoba es el encuentro de la Carlota. Así sí. Como siempre decimos que el encuentro de docentes rurales marca casi el fin de año. Bueno, el encuentro de la Carlota es como el prolegómeno de que al año le queda poco también, ¿no? Es como el anuncio de que al año tampoco le queda tanto, ¿no?
Es tal cual. Los agostos son clásicos. La delegación Juárez Celma nos invita a este congreso, pensando la escuela, un clásico, a desarrollarse en la Carlota. Son tres encuentros. Van a ser tres fines de semana diferentes. El sábado 27, el próximo sábado, el sábado 3 de septiembre y el sábado 1 de octubre. Se van a escalonar. La compañera Patricia Doldan, quien es la secretaria general de Juárez Celman, nos invita con su propia voz, así que la vamos a escuchar y nos va a explicar un poquito de qué se trata.
A ver.
Nuevamente, el Pensando la Escuela en La Carlota, Córdoba, tendrá sus jornadas presenciales. En esta oportunidad, el lema de estos encuentros será para construirnos y habitarla con otros. Los días 27 de agosto, 3 de septiembre y 1 de octubre. Otorgará puntaje docente, se realizará en el Teatro de Cultura de la localidad de La Carlota. Están abiertas las inscripciones. Pueden inscribirse llamando a 03584-421000, que es la delegación de UPC de La Carlota. Estará conformado por la mañana con conferencias y por la tarde con talleres. extendemos esta invitación a todos los compañeros que quieran participar. Son encuentros muy productivos, dinámicos, y donde volvemos a encontrarnos y estrechar los vínculos para construir la escuela que todos queremos. Los esperamos.
Ahí está Patricia Doldán, la secretaria general de Juárez Celman, invitando a este congreso que está prorrateado, dividido en tres fines de semana, 27 de agosto, 3 de septiembre y 1 de octubre.
Con la expectativa de volver a encontrarse, como claro, casi todas las vueltas a las presencialidades. Yo te contaba recién fuera de micrófono, hace varios años, creo que fue en el 2017, tuve la oportunidad de participar. Realmente nuclea
mucha gente,
mucha convocatoria, porque es una coorganización, digamos, claro, junto al municipio, a un instituto de renombre de la zona. Así que, bueno, ahí está. Un mojón, como decías vos, el Congreso de Educación de la Carlota en agosto.
Y seguimos hablando de capacitarse, porque siguen las inscripciones a los cursos de formación con puntaje docente del ISIEC.
Tal cual, ya lo anunciábamos la semana pasada, están abiertas las inscripciones, son cursos con puntaje para nivel primario, es accesibilidad textual y oralidad, lectura y escritura en ciencias sociales. Hace poco hablamos con Claudia Bruno, que es una de las que lleva adelante este proyecto o este trayecto. También para nivel inicial y primario, primeras lecturas y escrituras en la escuela y enseñanza y literatura. Nivel superior, la ESI en la formación docente. Esto está bastante interesante, seguramente va a tener mucha demanda. Y para el nivel secundario y también para nivel superior, medios y juventudes son las temáticas. Así que vayan a la página, entren a la parte de capacitación, están abiertas las inscripciones para este segundo tramo de cursos, talleres, eran el año pasado, convertidos en cursos con puntaje bien, para docente, nuestras y nuestros afiliados.
Muy bien. Bueno, y mañana celebra la República Argentina su Día de las Infancias y las distintas delegaciones también se suman a esta celebración, ¿no?
Sí, eso le queríamos contar. Consulten con sus delegaciones. Las delegaciones ya internamente lo comunican. Uh-huh. Algunos hacen algún evento, algún encuentro, proponen juegos, otros recorren la delegación con presentes para todas y todos las niñas y niños. El Día de las Infancias, Día de la Niñez, más allá del debate por la denominación y por la inclusión.
Un debate absurdo, porque creo que ya está. El Día de las Infancias incluye absolutamente todo y no.
Sí, que ha ido también mutando en el día, porque de acuerdo al bolsillo, también sí, antes claro, el primer domingo. Y todo eso, todos son debates que son, me parece, que no valen la pena. Pero en 1954, para tener una referencia, en 1954, la Asamblea General de la ONU recomendó destinar un día a fomentar la fraternidad entre niñas y niños del mundo y promover su bienestar con actividades sociales y culturales. El objetivo es recordar a la ciudadanía que los niños y las niñas son el colectivo más vulnerable y, por lo tanto, el que más sufre las crisis y los problemas del mundo. Así que, con ese sentido, más allá del regalito, más allá de la invitación, del paseo, de la salida o del mimo, lo más importante es esto último, ¿no? Mimarlos un poco y entender que son una parte muy vulnerable de nuestra sociedad y que requieren, necesitan, no solamente el Día de la Niñez, sino todo el año una especial atención.
Y como dijo alguna vez alguien, debieran ser los únicos privilegiados.
Los niños
debieran ser los únicos privilegiados.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, el martes se desarrolló en el Zoom de UPC una jornada de trabajo sobre la obra de María Teresa Andrueto, una grosa de Córdoba que vincula permanentemente con UPC, junto a maestras de apoyo del proyecto de la 108 de fortalecimiento pedagógico, en este caso en lengua, ciencias y matemáticas. ¿Tuviste oportunidad de estar allí?
Estuve allí con el intercambio y, bueno, esta tan agradable forma de la Tere Andrueto, yo lo menciono también ahí en la nota. Ella hace mucho tiempo que ha articulado con nosotros en distintos ámbitos. Por ejemplo, recuerdo el libro La Escuela Construye Memorias, ella estuvo presente. Después, hace un par de años, en la más cruda pandemia, con el proyecto convocatoria Ideas Maestras, ella formó parte también del jurado y se comprometió Totalmente. En este caso, Libros sin Edad se tituló el proyecto o la propuesta acerca de libros, lectores, dádivas y puentes. El encuentro con María Teresa obviamente redundó o circuló alrededor de su obra y tenemos un audio de Rosa Sosa que explica un poquito cómo fue la idea de la convocatoria y de qué se trató.
El martes 16 se realizó en el Salón del Instituto de Capacitación e Investigación de UPC un encuentro literario con María Teresa Andrueto. Libros sin edad, acerca de libros, lectores, dádivas y puentes. Dicho encuentro se realizó en el marco del programa de fortalecimiento pedagógico que compartimos con el Ministerio de Educación de la provincia. Como equipo de coordinación del proyecto 108 de UPC, tenemos a cargo la formación de las maestras de apoyo y planteamos para el corriente año una nueva aproximación a la literatura desde textos de divulgación científica. Con la premisa, para saber sobre literatura no basta con leer literatura, nos acercamos a dos textos de María Teresa, Hacia una literatura sin adjetivos, de la editorial Comunicarte, publicado en el año 2009, y la lectura Otra Revolución, de la editorial Fondo de Cultura Económica, publicado en 2014, e iniciamos una recopilación de textos y videos que hablan sobre María Teresa o en los que la propia autora expone su pensamiento. En sucesivos encuentros fuimos analizando este material y leyendo sus cuentos, poemas y novelas, intercambiando después de las lecturas, entrelazando ambas tipologías textuales. Entre el material que abordamos se encontraba una muestra virtual denominada La Escribiente, de la Biblioteca del Congreso de la Nación, una obra que se exhibe presencialmente desde el 13 de julio hasta el 15 de noviembre y que contaba el día de la inauguración, el 13 de julio, con la presencia de María Teresa y de algunos ilustradores. Asistimos a ese encuentro con un grupo de maestras de apoyo y María Teresa generosamente se ofreció a realizar un intercambio entre lectoras y escritora que se materializó este martes 16 de agosto. Tuvimos una instancia de preparación para este encuentro y cada grupo de trabajo de maestras de apoyo seleccionó párrafos de su obra, tomó la palabra de la autora, la palabra de otras escritoras, otros escritores sobre María Teresa y elaboró preguntas que funcionaron como disparadores del intercambio.
Bien.
Ahí estaba entonces Rosa Sosa contando un poquito del proceso, ¿no? Sí. Y ahora vamos a escuchar la charla que tuve
con Tere Andrueto.
Tere Andrueto, que amorosamente se prestó a charlar
con ver.
Bueno, en comunicación telefónica con la querida Tere Andrueto, María Teresa Andrueto, una conocida nuestra desde hace muchos años que trabajamos juntos, ya lo hemos mencionado. Y bueno, en este último martes, con motivo de este encuentro que convocó el proyecto de Escuela Urbano Marginales, la Tere, bueno, dejó a toda la gente más que satisfecha, así que la saludamos y le agradecemos su tiempo. Tere, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto de estar en el programa y un agradecimiento, bueno, por estar en el programa y un agradecimiento por esta invitación al proyecto, bueno, esto que al menos yo conozco como el proyecto de la 108, claro, de Escuelas Urbano Marginales. Un agradecimiento grande al equipo coordinador y a los participantes, la verdad que bueno, fue muy bueno para mí. Siempre el espacio de intercambio en proyectos de formación, de enriquecimiento docente, son muy valiosos para mí. Siempre me han interesado mucho por mi propia experiencia docente y porque considero que es un espacio privilegiado en el sentido de que esas profesionales docentes, casi siempre son mujeres, son lectoras de lujo para quien escribe, para claro, quien intenta transmitir sus reflexiones.
Bien, y en esta, justamente tu experiencia como docente y articulando ahora con docentes que, bueno, tienen el desafío de llevar adelante esta tarea ahora. ¿Qué sensaciones te quedaron de este encuentro, de haber intercambiado, de que te hayan preguntado sobre tu obra y sobre sus experiencias?
Sí, bueno, me pareció, digamos, primero muy generoso de parte del proyecto. Me gustó mucho el entusiasmo, el deseo de estar a la altura de mi parte también en esta devolución, en este intercambio. Bueno, hay un trabajo, quiero decir, a la comunidad hay un trabajo previo que han hecho, como, no sé, son como 3 meses, han estado leyendo mucho la obra, me traían cosas y citas en las preguntas, cosas, digamos, que aparecieron en medios en distintos lugares, en Ecuador, en España, o sea, que han hecho un trabajo de lectura muy fuerte, como dijo allí Rosita. No se trata solo de, no se trató solo de leer, bueno, en este caso se trata de mi obra, pero no se trata solo de leer la obra de base, cuentos, novelas, poemas, sino también reflexionar sobre eso y leer literatura teórica que permita construir un pensamiento, ¿no? Un pensamiento que permita esto, ¿no? La búsqueda de una palabra propia no solo para los alumnos, las alumnas, sino también desde el lugar docente, ¿no? La docencia como un lugar empoderado que produce pensamiento también.
¿Cómo otorgar de alguna manera las herramientas para que cada niña, niño, adolescente pueda construir su propia identidad en cuanto, incluso cuando pretenden escribir también, ¿no?
Sí, para los niños y también para el maestro, el docente, porque muchas veces se nos hace, y lo digo también en mi experiencia docente, por ahí se nos hace como receptores de saberes de otros, y donde el maestro pone solo la experiencia. Entonces, muy importante me parece a mí ese posicionamiento, que es político, es social, es también personal, en el cual el maestro pone la experiencia y también pone reflexión sobre esa experiencia y también reflexiones teóricas, aspectos teóricos, claro, construcción de pensamiento.
Claro que sí. Bien, mira, tu obra, vasta obra, es una referencia no solamente para nosotros, sino, vos lo mencionabas hace un rato, ha sido tomado desde otros países también. ¿Cómo crees vos que, justamente en esto que también mencionaba recién, un posicionamiento político puede servir, sobre todo en estos tiempos que es como que se ha, bueno, reformulado todo el todo tipo de enseñanza en todo ámbito, pandemia mediante, ¿no?
Sí, bueno, yo, digamos, no sé que la pandemia ha dejado secuelas, marcas muy fuertes en las subjetividades, por supuesto, de los niños y de los jóvenes, también de las personas adultas, se están viendo, digamos, esas marcas, esos dolores, esas huellas que se agregan, digamos, a las que un niño o un estudiante puede tener, digamos, por la vida misma, por otras cuestiones relacionadas con la pobreza, con otras problemáticas también, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, claro, por supuesto, como siempre se le pide a la escuela que resuelva todas las cuestiones sociales, y bueno, ya sabemos que, digamos, la escuela es, digamos, es un espacio que, bueno, soluciona, resuelve, abre y acompaña en tantas cosas, pero bueno, no puede la escuela resolver todas las problemáticas sociales. Eso es algo que de los pocos espacios que abren como una fisura en el tiempo, en el transcurrir contemporáneo, como una grieta desde donde asomarse a otras cosas, desde donde un niño, una niña pueden ser llevados a pensar sobre su propia condición, sobre la vida que tienen, los derechos que tienen, las condiciones, ¿no? Y también, entre otras cosas, una oportunidad para la lectura, entendiendo ese espacio de lectura, entendiendo el encuentro con el libro como un territorio para después pensar acerca de lo que ahí hay y vincularlo con la propia existencia. Okay. Porque, bueno, para eso son los libros finalmente, ¿no? Para que nos ayuden a vivir también un poco mejor.
Sí, vos, hace unos años nos visitó Philippe Mérier y hablaba de la escuela como un territorio de esperanza, ¿no? Algo, claro. Algo de eso tiene. Y en ese sentido, Terry, como para ir cerrando, ¿cuánto escucharte hablar basta para entender que tu perfil amoroso, por llamarlo de alguna manera, tiene mucho que ver en lo que vos volcás en tu escritura? ¿Cuánto crees que tiene que ver esa afectividad y ese amor que en la escuela se tiene que transmitir o recibir?
Ay, yo siempre pienso que esa, ese amor por el otro, esa, esa empatía, esa sensibilidad por el otro, es un plus para todas las cosas que uno haga, ¿no? Uh-huh. Y en la docencia es muy difícil de ejercer sin esa condición amorosa. Sobre todo, creo que la docencia es casi diría que se puede ser un buen maestro si se es mezquino en ese dar. Ajá. ¿No? Los maestros tienen ese dar generoso. Muchas veces, vos sabés que a mí muchas veces hay personas que me dicen, porque quisiera tomar esa generosidad no solo como una cualidad espiritual, llamémosle, sí, sino como un posicionamiento ideológico, sí, también, ¿no?
Claro, claro.
Un modo de estar en sociedad, un modo de construir comunidad. Uh-huh. Y a veces me han dicho, soy una escritora generosa, y yo digo, no es porque soy escritora, es porque soy docente también. Fui docente, yo me siento, digamos.
Uh-huh, sí.
Porque se puede ser un escritor muy muy mezquino, muy egoísta, muy aislado en tu mundo, viviendo en un globo, ausente de todo. No se puede ser así un maestro.
Claro, tal cual. Tere, te agradecemos tu tiempo, tu disposición y obviamente todo tu trabajo casi histórico con nuestro sindicato.
No, para vos, y bueno, un saludo y bueno, y una fuerza también, de una fuerza social comunitaria a través del sindicato.
Gracias, Tere, un saludo, un abrazo.
Bueno, siempre es un placer escuchar a Tere, ¿eh? Siempre es un placer escuchar a María Teresa Andrueto. Bueno, gente, nos estamos yendo.
Nos repasamos, así que le pedimos disculpas a las arañas que vienen, al servicio informativo. Recordamos las asambleas escolares de una hora por turno los días martes 23 y miércoles 24 para desembocar jueves en asambleas en los departamentos, viernes en asamblea provincial aquí en Córdoba.
Importante la participación, ¿eh?
Totalmente.
Importante la participación.
Totalmente.
Gracias, gente, nos estamos reencontrando la semana que viene.
Hasta el sábado.